hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Por estos días, Hipótesis está cumpliendo 23 años de existencia, que se pueden comparar un poco con los 28 años de UN Radio, nuestra emisora, la emisora de la Universidad Nacional. Durante este tiempo, Hipótesis ha tenido como norte reseñar aspectos fundamentales sobre asuntos que competen a la Facultad de Ciencias, de forma especial, asuntos sobre docencia, investigación y también sobre la extensión. No sobra recordar de una manera muy precisa que la Universidad Nacional de Colombia se debe a la nación colombiana y es gracias a esa nación que la universidad existe y que precisamente debe retornar en servicios académicos los esfuerzos de la sociedad colombiana. En ese sentido, tengo hoy el agrado de contar con la profesora de Geociencias, Nancy Villegas, quien está adelantando estudios bien interesantes y muy profundos, con una gran cantidad de elementos teóricos fundamentales sobre cambio climático. Más adelante vamos a mirar exactamente lo específico de sus estudios, pero yo quisiera iniciar, primero que todo, agradeciéndote la aceptación a venir a este programa sobre ese asunto que incluso algunas personas de una manera terca se niegan a aceptar y aseguran que, parodiando algún personaje, ese tal cambio climático no existe. Sin embargo, las evidencias científicas parece mostrar lo contrario. Así que, Nancy, ¿por qué no hacemos un poquito de recuento de cómo se principia a evidenciar científicamente la existencia irrefutable de ese cambio climático?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho este programa porque presenta lo que diferentes profesores están realizando en el momento y es excelente para la opinión en nuestra comunidad. Con relación al tema de cambio climático, sí, efectivamente, existen muchas comunidades que defienden el hecho de que existe, otros defienden el hecho de que no es así. Desde el punto de vista científico, se puede demostrar que el cambio climático es un hecho. ¿Por qué? Porque hay diferentes variables atmosféricas y oceanográficas que permiten ver que los regímenes atmosféricos y oceanográficos son muy diferentes ahora a los que había hace muchos años atrás.
Sí, usualmente la gente pretende argumentar que debido a la ciclicidad, por ejemplo, del fenómeno del Niño, es una de las argumentos fuertes para decir que no, que estamos en una época que estamos en la parte alta del ciclo de las temperaturas y que así como hay calentamientos ha habido glaciaciones y que ha habido unas catástrofes terribles. Pero efectivamente la conclusión acerca de esas variables, cómo se han medido y durante cuánto tiempo ha habido un récord de esas mediciones, Nancy.
Hay estudios paleoceanográficos, precisamente con el hielo de Vostok, que es una estación que se encuentra en la Antártica, que es rusa. Se ha identificado que hay variaciones actuales que son muy diferentes a las de hace unos años, pero usted acaba de mencionar algo, que al parecer pueden ser cíclicas también. O sea, en el momento en que estamos hablando de cambio climático, podemos decir, ¿qué es lo que vemos ahora? Ahora vemos que sí hay un cambio climático. Desde mi punto de vista, ya tendríamos que ver quién causa el cambio climático. O es antropogénico, o es cíclico y natural, que ese ya es un tema muy diferente.
Claro. Y aquí entre nos, ¿tú qué crees? ¿Es una acción humana? Más, porque entre otras curiosidades, no es lo mismo las investigaciones sobre la variedad de clima de hace 80 años que las de ahora. La instrumentación, el grado de precisión en las mediciones es notoriamente superior a lo que había hace, digamos, medio siglo.
Sí, pienso que el fondo de lo que ahorita estamos percibiendo en nuestro clima es natural, cíclico. Pero el hecho de que ahora nosotros produzcamos mayor cantidad de gases de efecto invernadero hacen que estos efectos se aceleren un poquito más.
¿Y la aceleración puede llegar a ser irreversible o no?
Dura un tiempo, pero sí es posible que nosotros logremos como amortiguar estos efectos.
Pero sería necesario llevar a cabo acciones muy bien pensadas para amortiguar eso y que se vuelva reversible, ¿o no?
Sí, tendría que ser algo de no solo una región del planeta, tendría que ser todos en conjunto. Por ejemplo, en alguna época, en el 2003, hubo un deseo de la parte europea, de las regiones europeas, de disminuir los efectos del CO2, y lo estaban logrando, pero entonces, como todo esto está, toda la circulación atmosférica está entrelazada en todo el planeta, aquellos esfuerzos que ellos realizaron en ese momento fueron para ese sector local, pero no llegaron a intervenir en otros sectores, como por ejemplo en los monzones de la India.
¿No fue global?
No, no fue global.
¿En qué estás trabajando en este momento, Nancy? Ahí tuve oportunidad de hojear muy por encima un informe de una propuesta que ustedes están realizando, en donde están involucradas estudios sobre la superficie del mar cerca a nuestras costas, si no estoy mal, pero también correlacionado con la Antártida. ¿Por qué no nos cuentas globalmente cómo es ese proyecto de investigación y qué lo motiva? Y también, lo más importante, ¿qué resultados esperan obtener?
Precisamente lo que se quiere en este proyecto es analizar cuál es la teleconexión que existe entre fenómenos atmosféricos y oceanográficos de nuestra región Caribe y Pacífico colombiano con fenómenos oceanosféricos que ocurren en la Antártica. Como dije anteriormente, nuestros procesos y regímenes atmosféricos y oceanográficos se interrelacionan a nivel global. Algo que puede estar pasando en una región va a afectar en otra, así esté muy lejana. Hay investigaciones en las que se ha demostrado que la oscilación antártica influye en el inicio de, por ejemplo, el monzón de la India, cuando la oscilación antártica es demasiado fuerte.
¿Qué es la oscilación antártica, Nancy? ¿A qué se refiere eso? ¿Cambios de temperaturas o cambios de qué? ¿Qué es esa oscilación?
La oscilación antártica es un proceso de interacción en la atmósfera que se activa cuando hay un dipolo en presiones atmosféricas, o sea, una presión atmosférica muy baja en, por ejemplo, a los 40 grados sur en la Patagonia, con una presión atmosférica muy alta en los 64 grados sur cerca de la península antártica. Cuando existe este dipolo de presiones muy diferentes, se activa una circulación.
Sí, claro.
Y al activarse esta circulación puede influenciar en diferentes variables: la temperatura atmosférica, la temperatura superficial del mar, lógicamente vientos, y eso hace que otros fenómenos cercanos empiecen como una onda exactamente a reaccionar.
En la física, esas corrientes que se generan por diferencias de presiones están bien tipificadas, digámoslo, que en la física y en la hidrodinámica se tiene claro que en esas diferencias de presión se generan corrientes de convección, por ejemplo, que arrastran los vientos. Y eso, pues, es lo que está pasando también en estas épocas, ¿no? Esos huracanes tan terribles que están presentándose debido a eso. ¿Esas oscilaciones de la Antártica son periódicas, Nancy?
Son periódicas, son prácticamente cada año. Y se vuelve mucho más fuerte, es positiva, se le llama positivo al momento en que es más fuerte esta oscilación, en la época del verano austral.
El verano austral es el invierno en el norte.
Diciembre, enero, exacto. Y precisamente usted mencionaba el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño también es una respuesta a una oscilación, un dipolo de presiones altas que existe en el sur del Océano Pacífico contra presiones bajas que existen cerca de Oceanía. Y esta oscilación, que realmente se llama el Niño Oscilación del Sur, se activa a veces cada 2 años, a veces cada 7 años o 5 años, generando diferentes fases: fases positivas, que son el Niño que todos conocemos, fase negativa, que es la Niña, o la fase neutral.
Hay uno de los problemas más complicados desde el punto de vista de la matematización de esos problemas, es la no linealidad de los efectos y de las causas. No se pueden poner en una ecuación diferencial y resolverla. ¿Qué métodos utilizan desde el punto de vista de la geología, de las geociencias, de la meteorología, para hacer esos estudios?
Se realizan modelos.
¿Modelos?
Tanto determinísticos, modelos numéricos, atmosféricos y oceanográficos, como modelos estadísticos de regresión, por ejemplo. Y se los combina para realmente saber qué está sucediendo con la temperatura superficial del mar en determinada región. Dentro del proyecto del que estamos hablando en el momento, precisamente la idea es realizar un diagnóstico de cómo se encuentran actualmente las regiones Caribe, Pacífico y el Estrecho de Gerlach, que es la región que estoy analizando en la Antártica, desde el punto de vista de su clima actual. ¿Qué ha pasado comparando lo que está en el momento con las variables anteriormente, por medio de cruceros oceanográficos que se hayan realizado, bases de datos nacionales e internacionales, y a través de este conocimiento realizar modelamiento numérico a futuro, a 2100, al año 2100. Ya tenemos realizado hasta el 2035 para el Caribe y el Pacífico. Estamos iniciando para el Estrecho de Gerlach y, pues, lógicamente se utilizan forzamientos atmosféricos que ya fueron modelados a nivel global para poder correr estos modelos.
¿Por qué el Estrecho de Gerlach? ¿Por qué lo escogieron? ¿Es alguna razón especial o
hay dos razones? Una desde el punto de vista científico y otra el interés de Colombia. Desde el punto de vista científico, el panel intergubernamental de cambio climático en el 2014 señaló por diferentes variables analizadas que en todo el continente antártico existe una región que es la región oeste de la península antártica que ve mayor aceleración, se aprecia mayor aceleración en cuanto a el calentamiento global.
¿Es donde han salido esas fotos o esos videos tan dramático de cómo se derriten los casquetes? ¿Es ese sitio geográfico?
Sí, prácticamente es ese sitio geográfico, es la parte oeste de la península antártica.
Y entonces ahí es donde más acentuados se ven los cambios.
Exacto, entonces la idea es poder revisar qué es lo que está sucediendo allí y cómo estas variables atmosféricas y oceanográficas pueden incluso afectar el plancton, el krill, por ejemplo. Claro, eso no lo hago yo en mi proyecto, eso ya lo hacen los biólogos marinos, pero ellos necesitan las condiciones físicas en las cuales viven estos organismos. Uh-huh. La otra razón es porque Colombia tiene planificado en su programa antártico al 2035 poder tener una base antártica, una plataforma en donde se puedan realizar investigaciones, en primer lugar, una base que sea única y exclusivamente para trabajar en verano, y después ya realizar una base permanente. Ellos han escogido el Estrecho de Gerlach precisamente por el punto de vista científico, y lógicamente allí sería el mejor laboratorio para poder investigar a la Antártica.
¿Ha habido expediciones de parte de Colombia a ese sitio?
Sí. En el 2014 fue la primera expedición colombiana a la Antártica. Ahora se va a realizar la sexta ya.
¿Y es la sexta?
Sí, yo participé en la tercera, también en la quinta, o sea, ahorita en el 2018-2019 estuve allí, en el verano. Y la idea es poder continuar con las expediciones cada año. Todo depende, lógicamente, de los recursos del proyecto.
Pues esas condiciones de vida no son muy ariscas, Nancy, no son, es dramático, la soledad, el frío, a pesar de que estén en verano. ¿Cuál es la temperatura en verano en la Antártica, entre otras cosas?
Pues realmente en verano, la primera vez que estuve allí, que fue en el verano austral 2016-2017, estuvo en promedio 4 grados centígrados. Por lo tanto, no es tan dramático,
no.
Porque estamos en verano. Y,
pero no es suficiente para derretir el hielo, ¿o sí? El hielo se derrite a 0 grados centígrados.
Sí, se empieza a derretir, sí. En el momento en que llegué a la isla donde estuve haciendo las mediciones atmosféricas y oceanográficas, que es la isla Dome, que queda al sur del Estrecho de Gerlach, cuando llegué, que fue diciembre, todavía estaba todo completamente lleno de nieve. Empecé a hacer las mediciones de la tasa de derretimiento y prácticamente en una semana se derretía alrededor de 2 centímetros.
Bastante.
Bastante. De tal manera que cuando ya terminó mi estancia, que fue por ahí mediados de febrero o inicios de febrero de 2017, bastante parte de la isla estaba ya abierta, se veía la tierra, pude hacer también extracción de rocas, de muestras de rocas para análisis geológico.
¿Quién financia esos viajes? ¿Cómo logran ustedes llegar a hacer esos estudios tan interesantes?
El Programa Antártico Colombiano, que es un programa dentro de la Comisión Colombiana del Océano, es el que se encarga de hacer toda la logística, en el sentido de que reúne a la Armada República de Colombia para poder tener el buque oceanográfico, y por lo tanto el buque oceanográfico lo paga el Estado, la misma Armada.
Claro.
El intercambio de las bases científicas. Por ejemplo, en el caso personal, estuve en la isla Dómer, en la base chilena Yelcho, entonces la logística la prepara el programa antártico colombiano, y eso también, pues lógicamente, tiene costos, así que prácticamente hay una unión de esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, para que una investigación se realice. Lógicamente la Universidad Nacional de Colombia ha aportado en el hecho de que yo pueda estar allá, pueda asistir.
La comisión.
La comisión, el tener, lógicamente, la cuestión del pasaje, lo cual se hace por medio de convocatorias ya internas de movilidad. O sea, le toca a uno también sacar de aquí y de allá para poder realizar el proyecto, tanto el tiempo como los recursos.
¿Y cuántas personas participan en esas expediciones en general de aquí de Colombia? ¿Con cuántas personas estuviste, yo iba a decir enclaustrada, pero no es un claustro, es enfriada, entarticada?
Antarticada, sí. Antarticada. Estuvimos cuando fui la primera vez, en Yelcho fui la única colombiana. Uh-huh. En la base científica, y ahí estaban otros científicos de Canadá, de Chile, lógicamente también habían de otros lados, como por ejemplo Dinamarca, había de todo lado. Ya en la segunda oportunidad, cuando estuve en el buque sonográfico, tuve la oportunidad de interactuar con 5 científicos colombianos, uh-huh. Entre ellos biólogos marinos. Estuvimos también con gente de Brasil, científicos de Brasil, de Perú y del Ecuador, en el buque sonográfico nuestro.
Se nos está acabando el tiempo, Nancy. Solo me queda agradecer la aceptación a este programa, y muchas cosas se nos quedaron en el tintero. De todas maneras, cuando tengan resultados, cuando hayan hecho el análisis de las variables que escogieron medir y tengan conclusiones, pues es claro que este programa está a disposición.
Muchísimas gracias, y claro que sí, en cualquier momento que se pueda, con muchísimo gusto podré dar a conocer los resultados.
Y ustedes, nuestra audiencia, mil gracias por la atención. Y recuerden, el cambio climático no es un mito, es mi opinión. Que les vaya muy bien y gracias por su atención. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.